Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo. Estamos hablando esta noche con gente con la que no es fácil hablar. Aduriz y ahora Mateu Laoz, que aparece muy de mucho, mucho en el partidazo, pero que nos encanta que aparezca por aquí. Mateu Laoz, que es el árbitro, no sé cómo definirlo, aparte, probablemente el mejor árbitro que hay en España, el más mediático, el que acapara más comentarios. No sé, si hubiera un rating de estos de influencia de los árbitros, o sales a la calle. ¿Qué árbitro conoce usted? Mateu, es el árbitro más conocido.
Mateu, Hernández Hernández y Gil Manzanos.
Sí, probablemente.
Pero Mateu arriba.
Mateu, ¿tienes esa sensación de que eres un árbitro estrella, aunque no quieras?
Pues a ver, sinceramente, Juanma, he escuchado antes a Arić y la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho de buscar el equilibrio con su familia, de irse a la ciudad donde había jugado en el último club y buscar el Arić. Y yo tengo la suerte de vivir aislado, digamos, de todo lo mediático, porque vivo en un pueblo que es súper acogedor, donde los vecinos y las vecinas saben perfectamente a lo que me dedico y que mi pasión es el deporte desde hace muchos años, y la verdad es que no tengo esa sensación y vivo con una normalidad absoluta.
¿Los vecinos por la calle te preguntan, oye, esto es penalti? Oye, ¿tenía que haber entrado, entró bien el VAR? ¿Te hacen esas preguntas que nos hacemos nosotros en las tertulias de radio?
Es posible que algún vecino que no me conozca mucho se le escape, pero los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que no es necesario, y además ellos saben perfectamente, porque es una cuestión, los árbitros pasamos por todas las categorías y saben que al final las jugadas son subjetivas. Es que da igual mi opinión al final solo tiene importancia cuando me toca participar del partido, cuando no tiene ninguna importancia.
Bueno, el otro día, te lo juro, que cuando estaba viendo el Bayern de Múnich Paris Saint Germain, que estabas pitando, con la nevada, con el ritmo del partido, comentamos esa noche en el partidazo, joder, Mateu va a pitar en 4 días un Bayern de Múnich Paris Saint Germain y un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Vaya caña, vaya tralla. Y resulta que el viernes por la mañana sale la noticia de que estabas lesionado. Claro, es que era mucha caña, ¿no? Para un cuerpo también, pitar 2 partidos así seguidos, o no, o fue casualidad.
Pues fíjate, yo te podría decir que justo antes de la pandemia, en 10 días, nos tocó arbitrar 4 partidos a todo el equipo. Y en aquel entonces fue un Alavés Atleti de Bilbao, de ahí nos fuimos a un Dortmund PSG, pasando luego por Estambul con prórroga, y acabamos arbitrando en el Bernabéu el Clásico. La pena en este caso, y es lo que me ha gustado, es que me preguntes en este caso situaciones como vivimos como deportistas, como personas. En el Ecuador del primer tiempo hay un jugador que me golpea sin que yo lo espere en el gemelo, y lo que hace es que se me contracture el gemelo, incluso me...
O sea, estuviste en el partido, ya estuviste con dolor durante la segunda parte del Bayern Paris Saint Germain.
El final de la primera parte y toda la segunda parte. Lo que pasa es que como ahí estás en caliente y realmente no te afecta tanto, digamos, a la carrera, aunque sí que el dolor era alto, no te voy a engañar. Al día siguiente sí que de alguna forma veo que
¿Y cuando os pasa eso, en el descanso te trataste? ¿Llamaste al fisio de alguno de los equipos para que te trataran en el descanso o no?
No hay tiempo. No hay tiempo, porque al final lo que yo he recibido es el típico bocadillo para que los oyentes no se escuchen, y poco puedes hacer en ese momento. Lo bueno es mantener, digamos, estar en caliente en esos 15 minutos sin parar de hacer ejercicios y sin parar de hacer, en este caso, todo lo que puedo hacer para mantener el músculo en caliente. Y aguantar, porque como tú bien dices, era un privilegiado. Podía estar en directo viendo lo que estaba viendo, disfrutándolo.
Eso es lo que te iba a preguntar justo eso ahora. Cuando estás pitando un partido como ese, un 2-3, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, cuartos de final de Champions, y está siendo un partidazo, el árbitro se está dando cuenta de decir, joder, vaya pasada, ¿cómo juega este? ¿Cómo juega el otro? Mira Mbappé, mira Neymar, pero estos que no tienen a Lewandowski, ¿cómo están atacando como locos? ¿Te das cuenta de todo eso?
Con los años lo he conseguido, Juanma. Arić, por ejemplo, me sufrió en uno de mis peores partidos, que fue en 2004, la temporada 2004-2005 en Valladolid, en aquel entonces de los domingos de las 12, aquel horario tan bonito para la segunda división. Y con los años consigues, porque al final encuentras más fácil el equilibrio emocional, como te decía, tienes siempre un equipo que te respalda fuera del campo y dentro del campo, y sí, hoy en día te puedo decir que lo disfruto, y además cada día más, porque además es que tenemos que saber que somos unos privilegiados. Ahora mismo vosotros estáis entreteniendo a la gente, cada vez eso escuchan más oyentes, porque al final es que el fútbol a mí me entretiene, y cómo no me va a entretener estando en primera línea, sin Oye. Ningún tipo de duda, y sin perder nunca la responsabilidad y obviamente lo que tengo entre las manos, que es sin ningún tipo de duda decidir con mi equipo.
Estábamos hablando antes, es que llama a Messi Leo, a Mbappé, ¿cómo le llamabas el otro día? ¿Cómo te diriges a Mbappé?
Bueno, es una cosa que he hecho siempre, ¿eh? En preferente me costaba muchísimo más, era más fácil llamar a los centrocampistas y a los porteros, pero Mbappé normalmente siempre lo suelo llamar Kylian.
Kylian.
Pero,
claro,
sí.
Claro.
Habla perfecto castellano, ¿no?
Habla sí, castellano. Sí, él te entiende en castellano perfectamente.
Él habla perfectamente y entiende perfectamente también. Daros cuenta que al final yo creo que posiblemente no sea la lengua más hablada, todos lo sabemos, pero en el fútbol, para mí, la lengua máster es el claro, español. Yo creo que lo entiende prácticamente todo el mundo en la jerga futbolística, ¿eh? De hecho, muchas veces vosotros hacéis eco de celebraciones donde hay equipos que han celebrado en
castellano, sí.
En castellano.
A Neymar, Ney, ¿no? Ney, oye, no te tires, que te he visto, tal.
Bueno, depende del enfado. Si estás bien Ney, si no, pues un Neymar bien.
Ah, eso era mi madre.
Como un padre,
claro. Mi madre era Juanma, si está bien, y si no... ¡Juan Manuel! ¡Te he dicho que comas!
Daniel,
a Chopomoting, ¿ese cómo le llaman?
A Chopomoting, ese.
Eric.
Chupo, ¿no?
Chupo. Eric, porque no sé cómo es la pronunciación, pues me quedaba con Eric.
Claro. ¿Por qué le ofende a la gente que llame a jugadores? ¿A ti te ofende, Elías?
No, para nada.
¿Entonces qué es lo que te ofende?
No, a mí personalmente lo que no me gusta es que lo que muchas veces se habla de dejar jugar es que están cometiéndose faltas, y por el personaje de dejar jugar al final no está pitando faltas que se están cometiendo. A mí eso personalmente no me gusta. Creo que ha mejorado mucho con el paso del tiempo, eso es verdad, pero no me gusta cuando el personaje trasciende al árbitro, a mí personalmente.
Mateu, iba bien la entrevista hasta ahora, pero ahora llega,
llega
esto. Es que esto, claro.
Empieza la hostilidad ya con Elías.
A ver si te crees tú que esto era como con Aduriz.
Es nuestro perro de preso.
Claro.
No, ¿qué va? En este caso tú has preguntado y él te ha dado su opinión. Y qué va, en la entrevista podéis llevarlo por los derroteros que queráis, pero os podéis aprovechar, ¿eh? De verdad que he pasado dos noches preocupadete por el peque que le sube la fiebre y tengo mucho sueño, pero es que simplemente... Él tiene la visión que tiene del arbitraje. Yo lo único que os puedo decir es que señalo aquellas faltas que para mí son faltas. Y en aquellas zonas donde yo no puedo llegar, mis compañeros, los asistentes o el cuarto árbitro, me ayuda siempre. Pero no tiene nada que ver con... es imposible que en mi carrera arbitral, ya son muchos años, ya vamos casi a tres décadas, pueda decidir algo que sea por gusto. Al final lo que hacemos es arbitrar lo que vemos. Es que de verdad que si alguna vez damos esa impresión, pues si sirve esta charla coloquial, esta charla humana, para que os quitéis eso de la cabeza, de verdad, que nosotros lo único que queremos es hacer nuestro trabajo lo mejor posible y ya está. Que luego, obviamente, a gustos colores faltaría más y nada que decir, al revés. Y ojalá, lo que sí que me ha gustado es que hemos mejorado con los años. Es que el arbitraje se mejora con los años, porque tú lo que necesitas es mucha experiencia, es tener cada vez el equipo más conjuntado, y lo raro sería que no mejoráramos con los años. Y ya te digo, yo hoy en día me encuentro en una situación pletórica, pero sobre todo por lo que estamos viviendo. Os lo decía antes, soy muy afortunado de tener el trabajo que tengo y de vivir los partidos que tengo la suerte de vivir.
¿Viste el clásico? No te voy a preguntar por jugadas, tranquilo. ¿Viste el clásico?
No, por supuesto, Juanma, lo veo.
No, pero te lo preguntaba, digo, estarías hecho polvo. Es decir, o sea, estarías hundido ese día. De esto de mal humor, bueno, no me vendas que bueno, estaba un compañero que le iba a hacer muy bien. Joder, era tu partido.
Juanma, si entro a hablar contigo y tú lo sabes, es que así, cero no me va a ganar nadie. Estaba resiliente total, no te voy a engañar. Estaba arropado, sí, estaba con... pues
Que te adaptabas a la situación, vamos.
Estaba intentando equilibrarme emocionalmente para superar una adversidad que no te voy a engañar, claro que me hubiese gustado, pero en ese y en cualquier partido. El 1 de octubre de 2016 me tocó abandonar un partido en el Sánchez-Pizjuán y lo pasé muy mal porque es lo... Y digamos que futbolísticamente, cuando era futbolista sí que he padecido más lesiones, como árbitro he tenido muchísima fortuna y esta vez, pues bueno, no pude estar en algo que me hubiese encantado estar, sin ningún tipo de duda, pero que lo vi por televisión, ¿cómo no voy a verlo? Si yo veo todo el fútbol, Hoy en día, ahora mismo estoy informado de los cuatro partidos que han habido apasionantes de
Europa League.
Cuartos de final, sí, de Europa League.
¿Entrenas todos los días?
Prácticamente, sí.
¿Qué haces? ¿Para cuánto tiempo entrenas? ¿Qué haces para entrenar?
A ver, lo que es entrenamiento específico para, digamos, para el arbitraje, entre dos horitas y media al día, como mucho, mucho, mucho.
Joder.
No está mal.
2 horas y media al día es mucho entrenamiento.
No, que va, porque al final...
¿Qué haces? ¿Gimnasio? ¿Gimnasio? ¿Carrera continua? ¿Series? ¿Algo de series? O...
Y compensas dependiendo de lo que tú has dicho antes. Por ejemplo, en la situación normal que hubiese tenido para... entre el miércoles que arbitré, y si hubiese tenido la gran fortuna de estar bien, de tener salud, que hoy en día no se nos olvide, y al poder haber estado el sábado, pues hubiese hecho un entrenamiento regenerativo el jueves... Hubiese descansado prácticamente todo el día disfrutando con mi familia, porque además eran fiestas de Pascua aquí en Valencia, y hubiese estado con mis hijos. Hubiese hecho una activación el viernes justo antes de viajar a Madrid, y el sábado hubiese estado flotando, porque era un privilegiado. Lo que haces es adaptar, digamos, a los partidos que te toque la semana, y lo que vas intentando es hacer eso, una prevención de lesiones, y también teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, no viajamos con vuelos charter, que nosotros volamos en vuelos regionales y vamos en este caso con tren, vamos con coche, vamos buscando situaciones, y ahí sí que en este caso es más difícil equilibrar los entrenamientos con las recuperaciones. Eso sí que es un poquito más costoso, pero en mi caso... Ya te digo, el poder estar bien de salud y luego intentar, siempre me ayudan, tengo un fisio de muchísima confianza y un preparador físico que todos los entrenamientos está conmigo, y lo que intentamos es prepararlo de la mejor forma posible.
Ya que eres tan sincero, ¿hay algún jugador que te caiga muy mal?
No, ¿qué va?
¿Que te caiga mal?
No, que ha habido situaciones donde al jugador, porque ya te digo, yo intento ser muy empático siempre, ¿que ha habido jugadores que no los he entendido? Sí. Porque hay veces que tú entiendes la protesta o entiendes la observación que un jugador te puede hacer, porque yo tengo dudas y entiendo que el jugador en este caso ha hecho un gran esfuerzo, pero hay otras veces cuando la protesta o en este caso la observación que te hace no concuerda con la realidad, sí que te llama la atención y lo único que te queda es mirarle a los ojos y bueno.
Y por
independientemente,
ejemplo, si hay un jugador que te intenta engañar en un partido... ¿se la guardas para el próximo? No en el sentido de pitarle mal, sino de cuando le veas se lo voy a decir, oye, ¿te acuerdas hace 4 semanas? Te tiraste, tío, me estabas diciendo que tal no sé qué y te tiraste. ¿Se lo dices o no se lo dices?
No, Juanma, no se lo diría, porque además no es mi forma de ser tampoco. No, ya te digo, soy una persona súper optimista y el ser optimista no es porque quiera ignorar que todo está bien, pero sí que intento mirar las cosas del bien, y al final lo que haces en ese tipo de cosas es borrar, porque al final cada partido, cada situación es diferente, y eso es lo bonito del fútbol, es que siempre nos va a sorprender.
¿Tenéis grupo de WhatsApp, los árbitros?
Tenemos un grupo de WhatsApp, sí.
¿Cómo se llama el grupo?
Pues los árbitros en este caso y la temporada.
Joder, sois, vamos, serios, sí. Serios.
Fíjate que yo soy rarete para las contraseñas y para solucionar lo del pelo.
Oye, en el grupo de WhatsApp, ¿habéis puesto a parir a Koeman por todo lo que está diciendo de vosotros este año?
No, es un grupo, de, digamos, muy protocolario. Claro. Solo se habla de
horarios y tal, sí. Claro, horarios, sí. Viajes, oye, qué tal.
Muy soso, muy soso. Y si alguien se suelta así para alguna bromilla de tal, no la gente no
lo creo.
Como en los nuestros es igual.
Sí, sí, los nuestros son iguales, nuestros grupos son iguales. Vale, pero a lo que iba. ¿Te parece mal lo que está haciendo Koeman en esta temporada? Es que os ha señalado muchas veces.
Yo no soy nadie para enjuiciar lo que hagan los demás, Juanma, que va. En este caso, ya te digo, si a nosotros a lo que buenamente pueda hacer, yo en el siguiente partido que me toque arbitrar... A su equipo lo que verá es un tercer equipo profesional que somos los árbitros, que vamos a intentar arbitrar lo que veamos, y él desde primera fila lo va a ver así, que va, no pierdo el tiempo en este tipo de situaciones, ¿verdad? Mucho menos la energía.
Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
¿Estás en el grupo de los árbitros tú?
No estoy en el grupo de los árbitros.
Es el administrador.
Es el que
echa, claro.
No estoy en el grupo de los árbitros, pero me entero de todo, o sea, que da igual. Sí. O sea, que todo lo que ponga me voy a enterar. Pero bueno, no, fuera de bromas. Pronto vamos a conocer una buena noticia, yo creo, para el arbitraje español, y es que Mateu va a estar en la Eurocopa, posiblemente del Cerro Grande también, con lo cual haya dos árbitros españoles en la Eurocopa. Para mí Mateu es favorito para pitar la final de Champions y no llegar al Real Madrid, pero bueno, ya esto es una cosa mía. Y yo lo que sí le quería preguntar a Toño Mateu es, claro, nosotros opinamos mucho de los árbitros, ahora Elías ha dicho eso. Tú, Mateu, ¿qué opinas de nosotros? Cuando escuchas a, por ejemplo, a periodistas que no tienen ni idea de reglamento, del VAR, porque claro, tú eres un tío que acaba un partido, vas en el coche, escuchas la radio... Pues,
ahora, pregúntale.
¿Tú qué opinas de nosotros?
Bueno, de muchos de vosotros aprendo y hay situaciones donde me aportáis cosas que me pueden servir en este caso para conocer el medio al que me voy a encontrar, para mejorar, y cuando no es así, pues cambio de sintonía, muy fácil.
Muy bien, cambias mucho...
Es arriesgado preguntarle qué escucha, ¿eh?
No, bueno, oye, cada uno que escuche lo que quiera, solo faltaba. Escuchará de todo, pues como lo toca en estos casos.
No, pero en este caso, como bien dice Juanma, lo que intentas es buscar aquello que sí que te pueda aportar. Y vamos, y de hecho vosotros ahora mismo estáis de enhorabuena porque estáis entreteniendo a los oyentes y por eso siguen. Al final es una cuestión de simplemente de gustos colores, como os decía antes. Pero claro,
pero,
que hay de muchos.
Pero escucha, ¿tendrás algún periodista también al que no puedas ni ver?
Sí, hombre. Vamos. Tiene que haberlo.
¿Cómo que no? Estás dando una imagen, de verdad, Mateu. Estamos en la COPE, es que te van a nombrar el obispo de la Comunidad Valenciana, macho. Es que eres, vamos, te lo juro.
No, hay periodistas que me gustan mucho menos porque posiblemente no tengan mi forma de ver las cosas, que enjuicien demasiado en vez de opinar. Es decir, que opinar puede ser algo libre, de libertad de expresión, faltaría más, pero hay veces que en algunas situaciones vamos un poquito más allá. Pues obviamente ese tipo de periodistas, pues la verdad es que no me gustan. ¿Cómo? Pero oye, lo único que puedo hacer es no escucharles.
Claro.
Como Elías.
En este caso lo haces muy bien porque vas avanzando por dónde va a ir el programa, más o menos las horas, y entonces pues, eso viene de lujo.
Claro, Juan Mar,
es que, pero como yo hay pocos, ¿eh? Así buena gente y tal, no te creas. Claro, claro. David, ¿quieres algo para Antonio y Mateu Laoz?
No, le iba a preguntar, ¿el móvil lo...? No, no me digas que... ¿Chequeas el móvil en el descanso? ¿Miras los WhatsApps?
Sí.
No digo que te vaya a condicionar en la segunda parte, pero lo tienes operativo o lo apagas.
Es muy buena pregunta, David. Antes sí que lo tenía siempre, porque además era una situación donde me podía aportar para, en este caso, estar más equilibrado emocionalmente en el segundo tiempo. Ahora no es necesario, porque ahora con el VAR todo se revisa y con el VAR prácticamente estás en el momento, estás prácticamente enterado absolutamente de todo. Por lo tanto, no es necesario. El VAR es una herramienta para el fútbol, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, y tu pregunta va muy bien lanzada, y anteriormente, por supuesto que lo utilizaba, y nunca lo he escondido, ¿eh? Cuando me lo han preguntado siempre lo he dicho, David.
Oye, no, y
en este caso ya te digo que no es necesario.
Otra que le quería preguntar, ¿cuántos jugadores de equipos grandes del Barça, por ejemplo, te han pedido la camiseta alguna vez? No tú a ellos, ellos a ti. ¿Alguien te la ha pedido o no?
Sí, hay jugadores que me la han pedido.
¿Y se la has dado?
El problema es que nosotros tenemos una camiseta cada 2 años. Y
¿Una cada 2 años?
Sí, una de corta y una de larga. Entonces.
Pero, perdona.
¿Solo dos camisetas?
¿Os dan una camiseta para 2 años?
Sí, pero eso, Fonso.
Pero eso, escucha una cosa.
No, eso está mal. No lo hemos entendido bien. ¿Cómo van a dar una camiseta para 2 años?
Una única camiseta, la misma camiseta.
No, una de larga y una corta, ¿no ha dicho?
Una de larga y una de corta de cada color.
¿Para dos temporadas?
Eso es. Bueno, si normalmente no varía, los modelos van cambiando y normalmente contamos con ello.
Ostras, tío.
Hay que ahorrar, joder. ¿Pero qué pasa si la pierdes o te dan otra?
No, si te va con una de algodón, de publicidad.
No,
de Carrefour.
Pero igual tienes que pagar una multa o algo así.
No,
¿sabes?
Pero por la pregunta que antes lanzaba Juanma, yo sí que he visto en situaciones donde me ha tocado lavarla con muchísima, muchísima prisa y meterla en las secadoras y...
¿Pero qué es esto? Esto es lo más...
Con miedo a que la publicidad no se escapase.
¿Foto? ¿Qué es esto? Bueno,
¿Foto?
¿Pero foto?
¿Foto?
Arregla eso.
Velasco Carballo no puede tener el mejor arbitraje del mundo y dar una camiseta para 2 años.
Bueno, tú, Juanma, tampoco das ninguna al equipo.
Aquí la gente viene vestida, pero no.
Aquí por lo menos les dan dos. Tú, por ejemplo, no das ninguna. No lo sabía.
Me
parece la noticia de la.
A ver, hay situaciones que sirva. Por ejemplo, hubo un partido que en el Eibar Granada del 3 de enero cayó la. Y luego era imposible, lo lavé 3-4 veces y de la camiseta amarilla no se iba todo el fango, el barro, sí,
el barro,
llamarlo como queráis, que tenía en la espalda, y he conseguido una amarilla manga larga porque yo soy friolero. Quiero decir que hay situaciones especiales donde, pero ya te digo que
Te digo una cosa, Antonio, cuando pase por Decathlon, si veo una te la mando, de verdad. No quiero que estés con estas penurias para
aquí todo el club de fans, que regalarle una cada.
Claro,
vez.
Tal cual. Sí, sí. ¿Qué decías?
Quería saber si Antonio, si tú estudias un poco los aspectos biográficos de los jugadores, porque hubo una vez en la que Wellington, el capitán del Málaga, le molestó muchísimo que le preguntaras por su restaurante.
No fue así. Yo, si quieres, te puedo contar. Estuvimos hablando porque él, en este caso, sí que había abierto un restaurante y, bueno, él lo comentó y lo estuvimos hablando. No sé si a él le molestó, pero ya te digo que el que abrió la conversación, como es obvio, no fui yo ni tuve que estudiar absolutamente nada. Fue un comentario entre bambalinas y simplemente él dijo que había abierto un restaurante y, bueno, sí, pero es imposible que le pudiese ofender lo que le dije sobre eso, porque fue una cuestión muy, muy neutra en este caso de la anécdota que comentas.
Cuando estás en el bar, ¿hablas mucho o poco con el que está en el campo?
Cuando estoy en el bar, Juanma, me adapto a los compañeros, porque al final el bar es como un asistente más y depende. Si al compañero sí que le gusta recibir muchos feedbacks de aquellas jugadas que no son cruciales, pues participo más. Y ya te digo, y luego los casos que el
protocolo... ¿A ti cuando estás pitando te gusta que te hablen mucho o te gusta que te dejen a tu aire? Cuando estás pitando.
No, al revés. Yo, pero no solo en el VAR, ¿eh? Yo, por ejemplo, todo mi equipo arbitral sabe que yo necesito que me den siempre su opinión sobre las jugadas y que luego haber un filtro que es el mío, porque salvo en aquellas jugadas que yo no he visto nada, todas las que yo he visto me pueden ayudar los compañeros, pero no me van a cambiar la opinión. Es decir, que no es vinculante aquello que me digan, pero lo que sí que va a ser es de muchísima ayuda.
Entonces, pero ¿verlo en la tele no te puede cambiar la opinión?
¿En algo que tú has visto? Imposible.
Sí, imposible.
Imposible.
¿Pero si en la tele estás viendo otra cosa?
No, sin ningún tipo de duda. Pero estamos hablando en directo cuando tus compañeros están en el terreno de juego. Si ellos ven la misma jugada como la ves tú, dan su opinión, pero tú al final eres el que decides. En el caso, en este caso, de lo que habláis, por ejemplo, con la herramienta VAR, cuando es una situación subjetiva y el compañero considera que se ha cometido un error claro y manifiesto y tú vas a la pantalla, tú ahí vas con la mente totalmente abierta. No hay nadie tan necio que quiera fallar dos veces. Claro que limpias y sin ningún tipo de duda. El VAR lo que te permite en este caso es ver las jugadas desde diferentes ángulos y con muchísimo más tiempo. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Sí.
Perfectamente. ¿Alguien tiene algo más para Mateu Laoz? Que está esta noche...
No, por el estilo que comentábamos de dejar jugar.
Guilluzquiano.
¿Cómo?
El del plus.
¿Qué diría Piqué?
No, hombre, que entiendo que hay estilos, Mateu, muy distintos de arbitrar. Tú dejas jugar mucho, eres consciente de eso, de que otros compañeros pitan a la mínima. Tú, como cuando ves un partido en televisión y ves que hay un estilo tan distinto del tuyo, ¿qué opinas de que haya tanta diversidad entre un árbitro y otro?
Yo creo, Guille, y además tú ves casi igual de fútbol que yo o más, y sin ningún tipo de dudas que hay ese tipo de diferencias, pero están en todas las ligas, ¿eh? No solo es aquí, y sin ningún tipo de duda. Yo lo que te puedo decir es que a mí me ha marcado ser futbolista, y no es que una cuestión de que deje jugar más o menos, sino es una cuestión de que para mí los contactos, para que pueda penalizarlos, lo tengo que ver muy, muy claro. Si no, digamos que no los penalizo, pero no, me adapto a los partidos sin ningún tipo de dudas. Cuando en este caso voy a ver, soy espectador, cuando estoy en este caso inmerso como árbitro o como miembro de un equipo, sin ningún tipo de duda tengo mi criterio, pero es que en el fútbol todos lo tenemos y a todos nos va a variar y todos los que estamos aquí haríamos sanedrines sin parar para consultar cada jugada.
O sea que intuyo por lo que dices que consideras que es bueno haber jugado al fútbol para ser árbitro.
A ver, a mí me ha influido muchísimo, sin ningún tipo de dudas.
¿Y en qué puesto jugabas?
Perdón. ¿De qué jugabas, Mateu?
A ver, en aquel entonces se llevaba la figura, era más 4-4-2 de interior izquierdo y, bueno, sí, me gustaba jugar mucho más hacia el ataque que defender, pero o medio centro o interior izquierdo.
Fouto, cerramos contigo.
Vale, pues cerramos conmigo.
No, que lo preguntan, ¿no?
Ah, vale. No, que me parece muy bien.
No, que
por supuesto va a haber, darle las gracias a Toño que haya estado aquí con nosotros esta noche. Y nada, y decirle que sobre todo, claro, mi pregunta de antes iba, porque es verdad que yo creo que nosotros, desde los medios de comunicación, podríamos hacer algo más para que el oyente entendiera por qué unas jugadas se van a ver, por qué otras no se van a ver, por qué una se pita penalti, por qué otras no.
Sí.
Y yo creo, Toño, que la historia va por ahí, ¿no? Por un poco ser más didácticos a la hora de explicar cosas que muchas veces no quedan claras, ¿no?
Pero yo creo que en este caso el comité se ha hartado de intentar explicarlo por las vías, que vosotros como periodistas yo creo que también utilizáis esa información, pero sí que es verdad que hay situaciones donde puede vender más la polémica, donde las situaciones no están claras y bueno, pero yo creo que al final todos sí tenemos muy muy claro que el VAR no puede solucionarlo todo, que va a haber situaciones que son subjetivas y que ahí la discrecionalidad de cada cual va a variar, pero bueno, en ello estaremos y yo creo que todos vamos a echar toda la carne en el asador por mejorar el fútbol, porque sea muchísimo más justo, pero que nos quepa la menor duda de que para nosotros el VAR es una herramienta fundamental. Y como decía Juanma, ahora podría tirar de talonario para ponerme pelo, pero yo siempre digo lo mismo, el VAR es un ángel de la guarda y si hubiese llegado antes,
¿has pensado?
Estoy seguro que por estrés me hubiese perdido.
¿Has pensado en ponerte pelo alguna vez?
Pues te puedo decir que hace bastante recibí una oferta para el antes y el después, sí. Además era una buena oferta.
O sea, ¿te pagaban por ponértelo?
Sí, no, joder, además macho. Está sobre la mesa, la oferta, ¿sí? Está sobre la mesa.
¿Y lo estás pensando o lo tienes descartado?
Es que mis hijos y mi mujer me dicen que, y mi madre me dicen que me ven bien así, que, y yo soy
yo
una
te digo una
que
cosa, verdad... te digo una cosa, Mateu, si apareces en septiembre en la nueva temporada, bueno, con bueno, pelo, puño, ya es que es, abres tú, la portada de Marca eres tú, no Mbappé ni Haaland, si apareces con pelo en Marca, o sea, imagínate, qué pasada, yo te lo recomiendo,
Y además será señal de que ha aceptado la oferta.
Claro, te va a ir bien todo, pues piénsatelo, ¿tienes buena zona donante? ¿La nuca cómo está? ¿Es pelo duro o es pelo pobre?
Pelo duro.
Vale.
No interesa, fíjate, está muy descompensado esto.
Es que, claro, bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Claro, los que os habéis puesto pelos, sabéis
de
eso.
Antes de que se vaya Mateu, mensajes que están llegando de los oyentes. Alberto Arau.
Mira, decía uno, dejaros de historias, Mateu es el mejor árbitro de Europa, es el único que trata de favorecer el espectáculo y no pita faltas por estupideces. Al Athletic Mateu nos la ha liado de todos los colores, dice uno. Siendo el gol anulado a Iraizoz en el minuto 93, el sumum. Decirle, por favor, que antes de retirarse nos tiene que devolver algo, aunque sea sin querer. Otro dice, Mateu es el mejor árbitro que yo he conocido, o al menos el más especial, o el más revolucionario. Somos soldados de Mateu. Otro dice, ¿cómo que qué hace para entrenar Mateu? Juanma, pues está claro cómo entrena. Saca tarjetas a su familia, pita cuando alguien abre la nevera sin permiso y si alguien discute va a verlo a la cámara de seguridad de la casa. Así es como entrena un árbitro. Otro tiene una pregunta para Mateu. Dice, preguntadle si un árbitro durante un partido es capaz de disfrutar del fútbol en sí, de una jugada, de un regate o de un jugador que se está saliendo.
Está contestada esa pregunta.
Está empezando a hacerlo.
Está empezando a hacerlo por lo del otro día.
Vale, y un último piropo. Dice un oyente, trabajo en el aeropuerto de Valencia y coincido muchísimo con Mateu y doy fe de que es uno de los tíos más empáticos y cercanos que pasan por el aeropuerto. Da gusto charlar con él. Un saludo de Johnny desde Valencia.
Bueno, ahora no pasa mucha gente ahora por el aeropuerto, también hay que decirlo, pero de los que pocos que pasan eres de los más empáticos, Mateu, que lo sepas.
No, pues fíjate, Juan, yo creo que, que esta pandemia, en este caso, como tú bien dices, pasa poca gente por la estación, por los aeropuertos, nos encontramos con pocos hoteles abiertos, en restauración que te voy a contar, y yo creo que en eso sí que nos ha despertado y que cada vez la gente tiene una actitud muchísimo más positiva de los que tenemos la suerte de poder desempeñar y poder tener un trabajo. Pues ojalá esto se quede para la eternidad.
Ojalá. Mateu, mil gracias por estar con nosotros en el partidazo. No te hemos preguntado por una jugada concreta, nada. Por nada.
Puedes es que venir más.
Ibas a la radio y pensabas, joder, me van a preguntar si fue penalti lo de Bradway del otro día con Mendy y tal, no sé. Nada, cero, tranquilo. Si, es que no, ni te lo he preguntado, porque no te vas a mojar, así que ¿para qué te lo vamos a preguntar? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿A que sí?
No, daros las gracias, de verdad, que y que si podéis en este caso normalizar sí. Y darle naturalidad a la figura arbitral, pero no por, de verdad, no por mí y por los compañeros del grupo de WhatsApp, sino por todos aquellos árbitros que son casi 17.000 en
eso
España,
es
solo en España,
es
que quieren mantener el fútbol vivo y que tenemos que de alguna forma verlos como deportistas.
Sí, señor.
Os lo pido, por favor, que me has preguntado en este caso situaciones que agradezco, que te has preocupado personalmente cómo me encontraba después de una situación como la del fin de semana pasado. Juanma, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Pero ya te digo, si podemos en este caso acabar lanzando este mensaje de poder ayudar en este caso al arbitraje porque ayudamos al fútbol, bienvenido sea. Y que vosotros tenéis una responsabilidad y un poder brutal. Por favor, simplemente aprovechadlo.
Gracias, Mateo. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós. Sigue el partidazo. Vamos tardísimo hoy.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Es un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronix o en euronix.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Es la 1:17, se nos ha hecho tardísimo, hora menos en Canarias, así que vamos a hacer un experimento que no habíamos hecho nunca. Quedaros, vosotros todos, y que entren los Americans, y es, para que veáis un poco cómo se hace la radio moderna.
Desde dentro, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. La radio desde dentro, con Senabre.
¿Pero se quedan ellos y nos vamos los Americans?
No, se quedan ellos de oyentes, con ligera posibilidad de intervenir. Pero los que mandan en la antena son los Americans. Y los Americans son Senabre, Luis García, Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Paniagua, que es el jefe de Americans. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
De manera extraordinaria hemos invitado hoy a Ciro López, a los Americans.
Ay, qué bien.
Es Iberican, es Iberican.
Es Iberican, pero hoy es American. Ciro.
Pero muy Iberican soy yo.
Porque hemos invitado a The Americans, y a este tramo final del partidazo, a Pablo Lolaso. Pablo Lolaso, que es un personaje de Twitter, que evidentemente es una persona. Detrás de ese personaje existe una persona y que ha escrito un libro. Antes todo esto era campo atrás. Y es un libro que es una novela. Es una novela sobre un entrenador de baloncesto.
Pero él se llama Pablo Lolaso.
Pablo Lolaso.
Si queréis lo cuento.
Sí, hola, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juanma. ¿Cuánto tiempo?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Que es líder, ¿te acuerdas de mí? Salúdalo como corresponde a un líder.
Sinceramente, no.
No se acuerda de mí. Es que, Ciro, estuvo en el programa en la cuarentena, tío.
Ah, no, pero de eso sí, claro. De eso sí. No, pensé que me hablabas de otra cosa. Estuve con vosotros en Colgados del Aro en plena cuarentena, tomándome una copa de vino.
Claro.
Sí, ya se notó, ya me acuerdo.
Ya se notó, dice. Que sí, eso sí. Pero, bueno, que ¿me puedes decir desde cuándo nace Pablo Lolaso?
Sí, bueno, hay fecha, porque como me lo inventé en Twitter, tenemos que remontarnos a la primera temporada de Pablo Lasso en el Madrid. No sé si te acuerdas tú, que sería 2011, 2012. Y si recordáis cómo fue el desembarco de Pablo Lasso en el Madrid, pues hombre, la afición no fue bien recibido, porque decían, este tío con quién ha empatado para venir aquí. Y además daba la casualidad de que los tiempos muertos son un tío que se equivocaba mucho, no sabía quién estaba en la pista, o estaba un minuto en silencio en el tiempo muerto, y cuando sonaba la bocina dibujaba tres o cuatro pollas ahí en la pizarra y salían a jugar. Entonces yo consideraba que era un personaje bastante parodiable, estaban bastante de moda las parodias en aquel momento en Twitter, y bueno, pues la creé sin mayores pretensiones. Pero pues se me ha ido un poquito de la mano la situación, la verdad.
Hasta el punto de que claro, eres una persona de referencia dentro del baloncesto, estás en el Colgados del Aro con Ciro...
Bueno... A ver, la palabra referencia me viene grande, eso es seguro.
Todo el mundo del básquet te sigue.
Eso sí, eso es seguro. Pero bueno, sí, sin querer, he ido haciendo gracia a unos y otros me han ido odiando, que eso tú sabes muy bien, que al final te hace crecer,
sí.
Por lo que sea.
Sí, sí.
Y es verdad que, bueno, no sé si referencia, pero me he hecho un hueco y, joder, bueno, sobre todo por el impacto que nos da el Colgador del Aro, que estamos ahí rodeados de dos señores que saben mucho de baloncesto, y luego estamos Ciro López y yo, y pues como hemos tenido muchos seguimientos, sobre todo este último año, pues sí, no me ha quedado más remedio que hacerme un hueco en el mundo del baloncesto.
¿Cuántos años tienes?
36 hago este año.
36. ¿Y a qué te dedicas?
Yo soy maestro de primaria. Yo me saqué las oposiciones de profe hace 4 años y toda la mañana de 9 a 3 ahí estoy dando clase con mis chiquillos.
¿Y ellos saben que eres Pablo Lolaso?
Algunos lo saben, no, pero yo diferencio mucho un personaje del otro si es que el de por la mañana es un personaje. Porque no quiero que interfiera nada en mi trabajo, porque es verdad que aquí soy un tío bastante gilipollas. En las redes sociales incluso he tenido épocas un poco tóxicas. Y no quiero que me tomen como referencia porque ahí estoy para otras movidas. Y al revés, tampoco quiero que se me tome cuando vengo aquí contigo o en el programa, que se me tome como un profe. Entonces hay que diferenciar horarios y trabajos.
¿Te obligas a escribir tweets o no? ¿O puedes estar desaparecido días de Twitter sin decir nada?
Nunca me he obligado a nada y creo que esa ha sido parte del secreto de seguir sobreviviendo. De cuando no me apetece poner nada o no me apetece ver el partido de turno para comentarlo, ni lo veo ni lo comento. Y si tengo que estar una semana o un verano sin poner nada, pues estoy y no pasa nada. O sea, esa obligación de tengo que poner algo. Ahora, esto que tiene Siro, la que tenemos aquí, de estoy en Twitch, tengo que estar todos los días a la una y media, no me gusta sentirme obligado a nada de eso, porque creo que al final te puedes quemar. Y yo, y a Siro también se lo digo muchas veces, que cuidado que te quemas.
Pero Pablo Lolaso te ha dado dinero.
Sí, claro que me ha dado. Y más que me va a dar ahora con el libro.
¿Sí? ¿Esperas de ganar dinero con el libro? ¿De verdad? ¿Eres tan optimista?
Bueno, pues como ha salido una primera edición que ya se ha vendido y en el primer día del lanzamiento estamos con la segunda edición, entiendo que va bien la cosa.
Qué bien. Es una novela. Yo es que cuando lo vi pensé que era una cosa sobre vuestras pedradas del básquet y tal. Y de repente me dice Parra, no, que es una novela.
Tú te pensás que era el típico libro de tuitero de recopilación de mierdas para sacar pasta.
Tal cual.
Pero no es el tema. Yo creo que parte del hipotético éxito que yo quiero tener es que no hay escrito ninguna novela de ficción sobre esto. Ponte a pensar a ver si te has leído algún libro en el que el protagonista sea un entrenador de baloncesto en el que le empiezas a pasar cosas. Hay películas, de verdad que hay películas, alguna serie a lo mejor, pero no hay literatura sobre el baloncesto. Si me apuras casi sobre el fútbol tampoco, o sobre el deporte en general. Es verdad, hay muchos ensayos y hay mucha afición audiovisual, pero literatura no. Entonces a mí se me ocurrió esta historia sobre un entrenador que de repente empieza a entrar a un equipo de mierda y le empiezan a pasar cosas extrañas que yo creo que puede tener mucho tirón. Primero porque creo que la historia mola y segundo porque no hay nada del mismo estilo.
Cuéntame una cosa, cuando creas el personaje de Pablo Lolaso, ¿al principio te planteas que nunca salga tu cara, tu verdadero yo? ¿O no has tenido problemas en cómo estás haciendo ahora, dar la cara, dar una entrevista?
Todo ha sido pasos muy, muy progresivos. Al principio ni me lo planteaba. De hecho, recuerdo en 2013 o así que alguien me llamó para alguna radio, yo creo que era Paco Jo o para alguna historia que tenía por ahí, y yo dije, no quiero que se me escuche ni la voz, en 2013. Luego, poco a poco, he ido haciendo concesiones, también porque veía que si no las hacía, no podía ganar el dinero que me estás diciendo tú que ganaba. Claro, si voy... a colgados y digo, no, quiero mantener el personaje. Vale, pues chaval, manténlo en tu casa porque aquí si no se te oye, no se te ve, no vas a venir. Luego lo de la cara es verdad que sí que quisimos mantener un poquito el misterio de que no se me viera, pero Siro lo sabe, que tenemos un realizador que a veces es un poco desastre y cada 2x3 había el minuto 23:12 se le ve la cara a un lazo, no sé qué, o sea, ya no tiene ningún sentido. Así que ya decidimos hace un año y pico que Ancha Castilla y había que ir con la cara para que me la partieran tranquilamente por la calle.
Y te han, o sea, ¿cómo te has sentado? ¿Te ha cambiado algo el hecho de que se te conozca?
Hombre, como ha habido una pandemia por el camino y hemos salido poco de casa y cuando salimos con mascarilla, me ha reconocido muy poca gente, esa es la realidad. Y me ha cambiado, pero yo creo que para bien, porque a mí una cosa que me daba mucha rabia, que me decían, esto que dices, si dieras la cara no tendría huevos a decirlo. Digo, oye macho, que no, que y tenía ganas de dar la cara para que la gente viera que
¿Qué
yo...
tienes huevos?
Que
soy,
para que soy, te la partan.
No sé si son huevos, pero que soy igual de idiota con la cara que sin cara. Soy la misma persona.
Una cosa, ¿vas al baloncesto? ¿Tú sueles ir a partidos de baloncesto cuando había público?
Momentos puntuales. Nunca he sido abonado, pero sí, a momentos puntuales suelo ronear alguna entrada. Sí.
Bueno, fue mascota, Juanma, fue mascota del Fuenlabrada.
Eso tampoco hacía falta decirlo.
Bueno, pero... escúchame, tú tienes una historia en el mundo del baloncesto.
Fui la mascota del Fuenlabrada durante...
Y tu Riaga fue medalla de plata en Los Ángeles y tu mascota.
¿Y cómo es la mascota del Fuenlabrada? ¿Qué bicho es?
A ver, ahora es un dinosaurio, pero yo no fui un dinosaurio. Los clásicos dinosaurios de Fuenlabrada. Yo fui una ardilla, porque era una mascota promocional de una empresa
de bollos. Te pega mucho más.
Te pega más. Sí.
Sin duda, ayer estuve pasando calor. Mola mucho, hablando en serio, mola mucho porque cogió el equipo la rutina aquel año de cuando nos presentaban, me metían en el círculo en medio y me daban de hostias. Menos mal que estaba acolchado el traje, pero fue muy divertido vivir aquello.
¿A Pablo Lasso cuándo le conociste?
Conocí en una gala Gigantes hace ya bastantes años.
¿Y le dijiste, yo soy Pablo Lasso?
Nos presentaron. Curro Segura, que era entrenador del Betis hasta hace unos meses cuando le echaron, es amigo mío y también es amigo de Pablo Lasso. Nos encontramos allí y me dijo, ¿quieres que te presente a Pablo Lasso? Dije, bueno, pues venga, vale. Y fue para allá y al presentarnos, es verdad que Curro no lo aclaró y sí que tuve que yo, le di la mano y le dije, hola Pablo, que soy Pablo. Y se quedó así como, muy bien, chaval. Dije, no, que soy Pablo Lasso. Y ya dijo, hostia, madre mía. Y estaba con su mujer y con sus hijos ahí. Y me sentí muy bien porque me dio como su beneplácito para la existencia de mi personaje.
¿Sí? ¿Y mantienes algún contacto con él?
Bueno, ha escrito el prólogo del libro.
Sí, eso, no, eso lo sé, eso lo sé, pero digo, un contacto regular, es decir, o sea...
No, en absoluto. El único contacto que hemos tenido últimamente ha sido esto, porque a través de otra persona me hacía ilusión que hiciera el prólogo y contacté con él, pero hablamos por WhatsApp y luego me mandó el prólogo sin más, pero no tenemos contacto.
Eres del Madrid, ¿no?
Un poco, sí.
O sea, un poco mucho.
Sí. No me planteo otra cosa.
No te plantees otra cosa. ¿En fútbol también? ¿Eres futbolero o solo le das a...?
He sido muy... No, soy muy madridista también. Pero he tenido una época que lo he vivido mucho, sobre todo los años de Mourinho. A favor de Mourinho.
¿Eres mourinista?
Es de los míos, Juanma.
Ay, amigo. ¿Y eras de la Yihad? ¿Agitabas a la gente claro. contra era, periodistas
hombre,
y todo
yo
eso?
Yo era de la Yihad anti-Juanma Castaño, total.
¿En serio?
Yo también. Hombre,
claro, pues estamos en trincheras diferentes.
Dime la verdad, ¿algún amigo de aquella Yihad te ha dicho esta noche que, joder, qué vergüenza que entres con ellos en el programa y tal y no sé qué?
Ya me llevan diciendo a muchos años eso, de que me he vendido un poquito a esto. Sabiendo de dónde venía, saben que ya llevo años aquí relacionándome con esta...
Con nosotros. Gente,
y ya me llevan tiempo diciendo que me he vendido todo por dinero, por supuesto.
¿Sigues siendo mourinista? ¿Con el paso del tiempo no te has replanteado nada?
Sigo recordando aquellos 3 años como los 3 años más intensos de madridismo que yo he vivido. Yo me lo pasé muy bien. Es verdad que he visto en perspectiva... Pues estoy más tranquilo ahora. Se vive con más tranquilidad.
Sobre todo, más tranquilo y con más Champions, a lo mejor.
No, sin duda. Joder, porque yo, a ver si te piensas que se fue y vino Ancelotti y ganó la Champions y yo me enfadé. Joder, lo disfruté como el que más. Pero bueno, fueron años especiales. Veníamos de otra época y hacía falta un exorcismo que no lo hizo él y luego vino todo lo después.
Siro.
Bueno, tiene cosas divertidas, ¿eh? Tiene cosas como que, por ejemplo, cuando hace algún comentario, pues hay alguno siempre el típico despistado o hater y tal, que le escribe creyéndose que es Pablo Lasso. Y claro, ahí...
Hay gente que todavía no se ha enterado, claro.
Claro. Y bueno, después los jugadores del Madrid, bueno, y del Barça, de un montón de equipos que lo siguen como si fuera, bueno, pues como si fuera lo que es, una estrella. O sea, que habitual, eso sí que lo ha conseguido, ¿no?
Bueno, pues, pero porque les defiendo a muerte. Al final es eso, ven una figura pública en las redes que tiene muchos seguidores y que defiende a muerte del equipo y dirán, pues vamos a darle un poquito de bola. Yo creo que lo merezco, ¿eh? Porque es que me parto la cara por ellos, ¿eh? Yo sé que muchas veces, a Pablo se lo pregunté una vez cuando pasó por el programa, si alguna vez había estado él conforme con algo, con algún tuit cañero que había puesto yo, de decir, yo no tengo cojones a ponerlo, pero si lo pone Pablo Lasso, mejor. Y yo sé que eso les gusta. O alguna vez que hay alguna movida arbitral, ellos no tienen la valentía, sí. O no, pues no pueden, por imagen, hacerlo, pero si lo hace Pablo Lasso y se parte la cara ahí, les viene bien. Todas esas cositas yo creo claro. que me han hecho que el ganarme su cariño.
¿Cómo te llamas, de verdad? ¿De nombre?
Me llamo Miguel.
Miguel.
Miguel. Es que soy Miguel Sánchez, que es un nombre aburridísimo. No podía publicar una novela con ese nombre. No lo iba a comprar a nadie. Sí.
No, la vale. novela está muy bien, Juanma.
Vale.
A mí me mola mucho, muy divertida, te la lees súper rápido.
Y además, hay una cosa que yo se lo he visto a muy poca gente. Uno de ellos, por ejemplo, yo ponía a Tomás Guas, ¿no? Que habla como escribe. Y la ironía que utiliza, pues, lo Lasso hablando, después la ha sabido, digamos, adaptar al libro. Y a mí esa naturalidad, eso me gusta
eso,
mucho.
Pues eso es que es fácil claro. de leer y que...
Claro, sí, claro.
Es fácil. Cualquiera de la redacción de la COPE lo podéis leer.
Bueno, tampoco te pases. No te aventuras.
Tampoco. Cualquiera.
Cualquiera es una palabra muy fuerte.
Si entraras sí, aquí, sí. Si entraras
muy amplia.
Como el primero que se ha leído ha sido Parra, doy por hecho que el nivel es el que es.
Sí. Pues de Parra para abajo. Imagínate cómo está la cosa.
Así está el país.
Miguel, Pablo, Lo Lasso. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar en directo.
El mío, por favor, muchas gracias, Juan.
Un abrazo, que vaya bien el libro. Antes, abrazo, todo gracias. Esto era campo atrás. Pablo, Lo Lasso. Hasta luego, Miguel. Un abrazo.
Gracias, chao.
Es 1:30. Pues nada, vamos a repasar solo un par de cosas de la NBA. Bueno, el notición del día, Pani. LaMarcus Aldridge, que ha anunciado sí. su retirada. Vaya tema, ¿eh? Vaya tela.
Sí, se retira después de 15 temporadas a antiguo All-Star. Bueno, sobre todo por una... Ahora había firmado recientemente con Los Ángeles Lakers. Y
con los Nets.
Había tenido arritmias anteriormente y ayer, por lo que me han comentado, tuvo una arritmia muy fuerte que hubo que darle bueno, pues un impulso de estos que dan para volver a recuperar el ritmo cardíaco. Se asustó bastante, como es lógico, y antepone la salud al baloncesto, más aún en una época en la que está el calendario cargadísimo y hay un montón de lesiones y él no quiere jugar con su vida. Me parece muy bien.
Y Doncic, Luis, ¿qué pasa con Doncic?
Bueno, que anotó una de las canastas de la temporada. Perdía de dos su equipo, quedaba menos de 2 segundos y la clava de 3 con rectificado y tipo bombita a lo Navarro. O sea, un tiro prácticamente imposible, que puede ser un churro, pero siendo Doncic no lo parece. Y claro, Stephen Curry, LeBron James, todo el mundo en las redes flipando con Doncic, como estamos nosotros también.
Americans, me vais a perdonar, pero tenemos que acabar. Este programa nunca hace entrevistas, casi nunca, y de repente hoy hemos hecho todas las entrevistas.
Hasta en The Americans.
Sí, hasta en The Americans.
¿No te fiabas del equipo de comentaristas?
Pues no lo sé, pero no sé qué nos ha pasado.
Tienes que entrevistar a alguien.
Sí, sí. Compañero, muchas gracias. Adiós, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, este gran partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Ha sido un placer. La radio sigue, nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.